Es la 1:28, esto es Hoy por Hoy, esto es la radio del sur de Madrid en este miércoles de tertulia, en el que, como les digo siempre, queremos mirar desde el punto de vista del sur de Madrid, con los ojos de la gente del sur de Madrid, los asuntos de la actualidad nacional e internacional. Y hoy hablamos de estos temas con Fernando Lázaro, que es primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Getafe, es concejal del Partido Popular. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Está con nosotros Óscar Valero, que es concejal de Izquierda Unida en Fuenlabrada. Hola Óscar.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y Rafael Gómez Montoya, que es el portavoz del Partido Socialista en Leganés. Hola, Rafa.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias a los tres por estar aquí. Gracias. Bueno, nos metemos en faena directamente.
Vamos,
¿sí?
A ello.
Adelante. Fijaos, de la actualidad más cercana, ya digo que aquí siempre intentamos buscar el punto de vista nuestro de lo que ocurre más allá de nuestra zona, pero hay un tema del que se está hablando mucho estos días en la actualidad política del sur de Madrid y son las primarias del Partido Socialista en las diferentes localidades. Y teniendo aquí a Rafael Gómez Montoya, la pregunta es obligada. Ya no, le voy a preguntar cuándo presenta su candidatura a las primarias del PSOE en Leganés.
No puedo responderle a esa pregunta porque debe usted entender, además yo soy muy disciplinado, que las cosas las hago siempre contando con mi partido a nivel local y regional. Debo decirle que la semana que viene manifestaré la ilusión que tengo por seguir trabajando por Leganés.
Eso es un sí, pero no puedo.
No, eso es, manifestarle la ilusión que tengo por cambiar las cosas en un municipio que está ahora mismo arrasado por el Partido Popular.
Que Laura Oliva haya dicho que no se presenta, porque esto sí que lo ha dicho, no ya como un posible contrincante, pero ¿qué valoración me hace de eso?
Hombre, yo creo que la compañera Laura lo que hace es trabajar porque haya el máximo grado de consenso en la agrupación socialista de Leganés. Eso al final significa, todo lo que significa unidad es bueno para el partido y por lo tanto bueno para la ciudad.
Yo insisto mucho, voy a enfocar la pregunta de otra manera. ¿Le haría ilusión ser el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Leganés?
Sí, claro.
¿Y va a intentar que esa ilusión se cumpla?
La semana que viene voy a manifestarle esto que usted dice de manera reiterada. Verá, es que yo creo que es importante mantener las formas y le voy a pedir disculpas por no responderle, ¿no? Abiertamente.
Yo también lo entiendo, pero...
Yo solo puedo decirle que sí, que tengo muchas ganas y mucha ilusión y que desde luego voy a querer, quiero seguir trabajando por la ciudad de Leganés.
Muy bien, venga, vamos con los temas de la tertulia que además hoy son diferentes y polémicos. Por un lado, es un tema recurrente que me parece a mí vamos a tratar en futuras tertulias a lo largo de próximas semanas y es la consulta, no consulta en Cataluña. Además, mañana tenemos el referéndum en Escocia, va a haber programación muy especial de la cadena a ser destinada a esos resultados que se produzcan en el país británico. Pero yo quería preguntar también un poco qué papel debe jugar el gobierno central en todo esto. Voy a empezar buscando la opinión de Óscar Valero, de Izquierda Unida. Una valoración de lo que está ocurriendo y de la postura que se está tomando desde tanto desde Cataluña o desde los partidos en Cataluña o algunos partidos en Cataluña y partidos en España. Yo no sé cómo lo ves tú, Óscar. ¿Cómo es lo que está pasando?
Nosotros, desde mi organización política, siempre hemos defendido un Estado federal republicano y solidario. Quiere decirse que nosotros no somos independentistas, pero sí es cierto que sí que creemos que el pueblo catalán tiene derecho a decidir, igual que mañana lo va a hacer Escocia. Tiene derecho a decidir y tiene derecho a opinar sobre qué modelo de Estado quiere. De esa manera, siempre por el camino democrático, quiere decirse que yo creo que sí que hay que reclamar al señor Rajoy como presidente del gobierno de nuestra nación, que si hay que cambiar ciertas normas legales o ciertos flecos legales para que eso se pueda permitir, hágase y que el pueblo opine. Y que lo que salga de esas urnas no solamente sea qué es lo que decide la mayoría, sino que sea un amplio referéndum y donde nos dé una foto fija de qué es lo que quiere el pueblo de Cataluña y que nos sirva para abrir un debate de los pros y contras de una futura independencia, pero que pueda decidir qué modelo de Estado quiere, que pueda opinar más que otra cosa.
Rafa.
Yo creo que el federalismo actual existente en nuestra Constitución es el marco jurídico que tiene que valernos a todos. Dicho esto, mi partido, Pedro Sánchez, lo ha dicho muchas veces, yo estoy de acuerdo con él. Consultas sí, pero legales. Es decir, que si esta consulta que se va a celebrar fuera legal, perfecto. Y lo que no entiendo es cómo de esta cuerda, en un extremo tira Rajoy, de otro extremo tira Artur Mas, y al final la cuerda acabará rompiéndose, y eso puede significar dificultades para el país, ¿no? Por lo tanto, que se entienda el gobierno actual, dicho esto, en plano absolutamente político, es decir, si el presidente del gobierno es Rajoy, ahora mismo que lo es, que se entienda con Artur Mas, que las consultas sean legales, y evidentemente, cuando lo sean, lo que digan los ciudadanos de Cataluña. Ahora bien, mi partido aboga por más federalismo, aboga por más competencias, incluso a reformar la Constitución si fuera necesario.
Fernando,
yo creo que, perdón, tan democrático es votar, que es lo que se reclama y lo reclama una parte de España, como respetarlo ya votado. Todos los españoles votaron en su momento un ordenamiento jurídico, una ley, una constitución, que es la que ordena todo este tipo de procesos. Por lo tanto, yo creo que es a ella a quien nos tenemos que atener. El gobierno de Mariano Rajoy, creo que frente al frenesí creciente que existe en las filas del independentismo, y sobre todo el presidente Mas, que está en una situación pues muy complicada, porque está entre la traición a sus compañeros de aventura o, yo diría, que el suicidio político. Pues bien, frente a esta situación de frenesí creciente, me parece que el gobierno de Mariano Rajoy está haciendo lo adecuado, que es atenerse a la normativa que nos dimos todos, atenerse al cumplimiento estricto de la ley, como no puede pedirse otra cosa del gobierno, y mientras tanto, pues ir poniendo las soluciones parciales y poniendo sobre todo la tranquilidad y la confianza en el respeto a la ley, que es la que nos tenemos que basar todos los que somos, sobre todo representantes, de una manera o de otra, de lo que es la administración del Estado.
Y si finalmente se produce esa consulta fuera del marco legal, una consulta no legal, ¿Qué debería hacer el gobierno? Porque se han dicho muchas cosas esta semana, algunas incluso se han rectificado sobre lo dicho, se ha hablado incluso de la suspensión de la autonomía, bueno, en fin, palabras mayores ya. En el caso de que haya consulta, Óscar, ¿qué papel debería jugar el gobierno? Si no es una consulta, entre comillas, legal.
El tema de la supresión de la autonomía es una auténtica barbaridad en un Estado de Derecho, eso no tiene mayor vuelta de página. Vuelvo a decir lo mismo, es que la consulta debería de ser una consulta dentro de la vía democrática, por tanto, que se hagan esas modificaciones necesarias para que esa consulta, si sea legal, y sea una consulta de opinión. En caso de que se realice esa consulta, claro, ahí ya entramos ya en otro juego distinto.
Pero
entramos...
De opinión, me dice solo, ¿no sería una consulta vinculante, no sería una consulta en la cual lo que saliera de las urnas debería ser lo que se va a hacer?
En un principio la pregunta que se plantea es ¿qué Estado quiere usted? Uh-huh. Entonces, es para mí, desde luego, es una opinión. A partir de ahí abrir un debate, como ya he comentado antes, de cuáles son los pros y los contras de esa independencia en caso de que sea de una hipotética independencia en el futuro. Pero yo creo que mi opinión es que pueda opinar el pueblo catalán, que pueda opinar sobre qué es lo que quiere, y de esa manera tener una foto no solamente de lo que comentaba, de cuál es la mayoría, que sí o no, porque no se trata de polarizar. Yo creo que hay muchas más ideas. Yo vuelvo a defender mi idea de federalidad, de un Estado federal, y que también entre en esa consulta, y que la gente pueda opinar y que nos dé la situación de cuál es qué es lo que quiere el pueblo y en qué porcentajes cada uno quiere, ¿no? Para quitar ya muchas ideas y muchos debates pues inanes, ¿no? De quién tiene la mayoría, quién no la tiene, unos quieren, uh-huh, u otros no.
Decía don Óscar que lo que está reclamando Izquierda Unida es que se haga una foto de la situación. Yo, jugando con la terminología de la foto, lo que me parece que se está pidiendo en Cataluña es hacerse un selfie. Es una foto de ellos mismos en la que no se sabe qué hay alrededor, quién está delante, quién está detrás, y me parece que el paisaje es común. El paisaje es el de toda España, y yo creo que el primer proceso y la primera lo primero que hay que aclarar es quién decide, por qué decide, qué se decide. ¿Es el derecho a votar o es el derecho a que otros no voten? ¿Dónde está el clave? Estoy muy de acuerdo en que efectivamente existen los mecanismos para modificar todo tipo de leyes que rigen nuestra convivencia, pero esos mecanismos están regulados. Y hay unos procedimientos que se deben respetar, y hay unos procedimientos que incluyen a todos y que dan voz a todos. Por lo tanto, desde luego, nuestra postura es la de que todo debate es posible, toda opinión es totalmente respetable, todo proceso tiene su derecho, pero creo que hay que respetar los cauces que nos hemos dado entre todos.
Si se llega a votar, tenemos un lío. Tenemos un problema muy serio.
Tiene toda la razón.
Tenemos un problema muy serio. Y me van a permitir mis compañeros de tertulia que diga que ese lío está provocado por el desencuentro entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. Entonces, yo insto desde esta humilde silla a que se entiendan, a que se evite, a que se provoquen circunstancias de diálogo que no nos sonrojen al resto de los españoles en una situación que, insisto, si ponemos el símil de la cuerda, al final acaba rompiéndose. Y yo aquí pediría expresamente al gobierno de España a que intentara alcanzar un acuerdo como fuera y cuanto antes.
¿Dentro de la ley?
Por supuesto, lo he dicho antes.
Lo que sí que parece es que algo hay que hacer. Porque independientemente del porcentaje que pongamos al número de personas que quieren la consulta y dentro de ese porcentaje, qué porcentaje quieren la independencia, está claro que la situación en Cataluña es una situación diferente a la que se vive en otras partes de España, por esa sensación que hay de, ellos dicen, abandono por parte del Estado español, perjuicio por parte del Estado español, pero es cierto que de alguna manera hay que afrontar esto. No sé cuál creéis que debe ser.
Yo creo que el independentismo,
o miramos para otro lado,
el independentismo está intentando forzar un camino de hechos consumados, y que frente a esos hechos consumados, que ellos se consideran legitimados para llevar adelante, esperan, pretenden, yo creo que están intentando que haya una respuesta, y eso se comprobó ayer mismo cuando hay la más mínima intervención por parte de, pues en este caso, un ministro, cómo se da bombo, cómo se tergiversa y cómo se exageran las intenciones y las palabras. Lo que hizo ayer el ministro no fue más que decir estrictamente lo que está en la ley y las posibilidades que existen en los distintos grados de aplicación de la ley, que nadie está diciendo que se lleven al 100%, pero desde luego lo que está claro es que enfrente lo que hay es una política de hechos consumados, una alteración, una agitación general al margen del Estado de Derecho, y lo que se busca yo creo que es una respuesta en la misma línea, y eso estoy convencido que por parte del gobierno Mariano Rajoy no lo van a conseguir y no lo van a encontrar. Va a haber un respeto exquisito a esta ley, un respeto exquisito a la norma fundamental, y a partir de ahí más diálogo, más encuentro. Yo creo que el gobierno le ha tendido la mano en numerosas ocasiones al presidente Mas, incluso a Esquerra Republicana, para hablar de estas cosas. Lo que no puede ser es que la exigencia sea total al 100% por una parte, y la parte que se supone que tiene que ayudar y tender la mano, pues no reciba más que negativas.
Sí, bueno. No, que yo creo que lo que no se puede tener miedo es que la gente opine, a que el pueblo opine y que decida qué es lo que quiere hacer en sus pueblos y en sus ciudades. Entonces yo creo que es una polarización total de independentismo sí, independentismo no. Bueno, yo creo que además el debate es completamente otro y es una manera de tapar el verdadero debate que hay en Cataluña, tanto por parte del Partido Popular, por el gobierno central de Mariano Rajoy, como en CiU, por parte del señor Mas, para tapar lo que verdaderamente ocurre, que ese ha sido el arrasamiento por parte de las políticas neoliberales de todo el estado del bienestar que tenemos, que ese es el verdadero debate, y es una manera de tapar a través de esto, de independencia sin independencia no, de tapar el verdadero debate, que yo creo que es ese, que es el que está en la calle y el que los ciudadanos y ciudadanas realmente quieren.
Tiene mucha razón Óscar con esto. Artur Mas ha utilizado esto para tapar sus privatizaciones y sus historias. Estoy completamente de acuerdo. Pero con respecto a lo que decía Fernando, yo sinceramente creo, además, Fernando, eres permanente alcalde y tú sabes perfectamente que los gobiernos tienen que dar más siempre que los demás, que cualquier otro estamento, a la hora de intentar solucionar los problemas. Y yo tengo la sensación, que será equivocada seguramente, de que el Partido Popular ha decidido ya dejar a su suerte lo que pasa en Cataluña. ¿Para qué? No lo sabemos. Para que haya elecciones anticipadas, para que CiU caiga y gane Esquerra, no lo sé. Tengo esa sensación. Mi planteamiento es muy claro, es decir, y lo he dicho al principio, referéndum sí legal, desde la legalidad. No, en ese sentido no me tiembla el pulso en decirlo nada, pero tengo la sensación de que se sigue tirando de la cuerda y se está esperando que se rompa. Y a mí eso me preocupa mucho, mucho.
Bien, pasamos a otro asunto que también es polémico, pero por otro sentido bien diferente. Aquí yo creo que no entran tanto las ideologías políticas o económicas, sino otro tipo. Y es el debate sobre, no solo el Toro de la Vega, lo que ocurrió ayer en Tordesillas, sino sobre la celebración de espectáculos taurinos en nuestras localidades. Además, estamos en una semana de muchas fiestas en el sur de Madrid, las de Fuenlabrada que hoy terminan, en Parla, donde todavía hay actos y precisamente actos taurinos durante el fin de semana, en Humanes van a empezar ahora, en Cienpozuelos terminaron ayer, bueno. Semana de muchos festejos y de muchos festejos taurinos en el sur de Madrid, como les ha habido en Leganés o en el resto de municipios de nuestra zona. ¿Cuál es vuestra postura? ¿Qué creéis que hay que hacer? ¿Se tienen que seguir manteniendo espectáculos como el Toro de la Vega, que es en Tordesillas, es cierto, pero bueno, en las corridas de toros igualmente se daña al animal? se tienen que seguir manteniendo, hay que regularles, hay que eliminarles directamente. ¿Quién debe decidir esto? Voy a empezar por Fernando en este caso.
Pues al respecto de este asunto, y concretamente el Toro de la Vega, ya hace 3 años que el Pleno del Ayuntamiento de Getafe aprobó una proposición condenando, si se puede decir así, este tipo de celebraciones o de tradiciones. Es cierto que es un debate que creemos que en lo que es la España del siglo XXI, la España moderna, un tipo de celebraciones que se amparan en lo tradicional para llevar a cabo estas formas de maltrato animal, requieren desde luego que las administraciones, las autoridades o los organizadores de estas fiestas hagan un ejercicio de reflexión. Yo creo que mantener una tradición que data, si no me equivoco, de 1534 en el siglo XXI, pues quizás esta tradición admita ciertas modificaciones. Yo creo que se puede plantear tanto desde el punto de vista de la legislación, que tienen que hacer las comunidades autónomas e incluso el Parlamento, y también yo creo que proponiendo nuevas formas de mantener esa tradición, pero dándole formas que no incluyan el maltrato animal.
¿Hay espectáculos taurinos en las fiestas?
Tenemos, sí, hay un espectáculo taurino normalmente que se hace habitualmente, y bueno, pues suele ser pues una corrida de toros o de rejoneo, una cosa así. El último año no hubo, estas fiestas no ha habido, no por un asunto ni de decisión política ni presupuestario, simplemente quedó desierto el concurso. No, con nosotros el problema que tenemos en Getafe es que coincidimos siempre con la feria de San Isidro. Entonces es cierto que los aficionados, incluso los propios empresarios, en ocasiones prefieren coger el coche y seguir un cuarto de hora a las ventas que venir a Getafe. Pero bueno, Getafe tiene mucho más que ofrecer en las fiestas, no solo toros, y además, mira, coherentemente con esa proposición, de momento los toros en 2014 pues no ha habido en Getafe.
¿Y la idea es que no se programen en base a eso?
Es una cosa que hay demanda y que se celebra, es una vez al año, y entonces, bueno, sí que normalmente nosotros hemos tenido la intención de mantenerlo siempre. No, es cierto que no es comparable al Toro de la Vega. Yo creo que estaremos todos de acuerdo que ese tipo de fiestas, o cuando se lanzaban cabras por campanarios, el corrabos, mira, hay una serie de celebraciones que se mantienen en España que yo creo que no es compatible ni con la imagen que se da en el exterior ni con el trato que se quiere dar a los alemanes, a los animales, ese es otro y muy distinto. Pero vamos, que en definitiva nuestra postura, al menos hablo a título personal, es que no es compatible con la modernidad y con el desarrollo que tiene nuestro país estar lanzando cabras o quemando toros o pinchando a lanzas animales. Podemos mantener la tradición, podemos mantener la fiesta, la participación de esas asociaciones, pero seguro que hay fórmulas no agresivas con el animal, como podría ser el toreo portugués, que hacen conciliar ambas posturas.
Óscar.
Bueno, pues yo creo que nos parece una auténtica barbaridad que algo como el Toro de la Vega se trasvista, ¿no?, como un fondo cultural. O sea, es una auténtica salvajada y una animalada, y posiblemente nunca mejor dicho. No sé quién es más animal, si la Vega o los que participan en este tipo de fiestas, ¿no? Entonces, nosotros hemos presentado en Bruselas una resolución para que se manifieste en contra del Toro de la Vega por parte de nuestra diputada Marina Albiol. Y bueno, totalmente en contra de este tipo de fiestas. Y en cuanto a las fiestas del pueblo, pues a lo mejor hay que hacer como en Cataluña, hay que hacer un amplio referéndum, ¿no?, en cada ciudad, en cada pueblo, porque el debate es muy profundo, gente que está totalmente a favor y gente que está radicalmente en contra, y hay que hacer un debate en los pueblos para ver qué es lo que quiere el pueblo, qué quiere cada ciudad respecto a los toros, ¿no?, y sobre todo no al maltrato animal en ninguno de los casos, está claro.
¿Y cómo se compagina eso, por ejemplo? Porque claro, maltrato animal, uno entiende que en una corrida de toros, pues si al toro le cuando entra al caballo, cuando le meten las banderillas y cuando le meten la espada.
Nosotros lo que defendemos es que el tema de las corridas de toros nunca con presupuesto público, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, no se puede estar con fondos públicos manteniendo este tipo de atropello, ¿no?, de atropello animal. Entonces, nuestra partida es esa, no con dinero público. A lo mejor, pues hay que, quien quiera toros, pues tiene que ser a través de entidades privadas quien se lo pueda ofertar, en todo caso, si ellos quieren. Igual con el modelo de encierros o con el modelo de...
Rafa.
Lo primero que quiero decir es que voy a hablar, en primer lugar, a título personal, porque yo no quiero enmendarle la plana a nadie, y mucho menos a mi compañero alcalde de Tordesillas, y mucho menos, ¿no? A mí no me gustan los toros, me parece algo anacrónico, dejémoslo ahí, y por lo tanto, sobre el Toro de la Vega, no puedo más que añadir lo que han dicho mis compañeros contertulios. Es decir, me parece una cosa, voy a dejarlo en anacrónica. Ahora bien, desde el punto de vista institucional, Hay tradiciones, no hablo del Toro de la Vega, hablo de las corridas y hablo de los encierros. El Toro de la Vega yo no lo voy a justificar bajo ningún concepto. Que a lo mejor, como decía Óscar, hay que consultar a la ciudadanía. Yo, en mi época de alcalde, mantuve evidentemente las tradiciones taurinas, porque lo son en la ciudad de Leganés, no voy a ocultarme en eso, pero quizá en la próxima legislatura, si el Partido Socialista tiene la confianza de los vecinos, a lo mejor hay que hacer un referéndum sobre si los encierros hay que mantenerlos, sobre las corridas hay que mantenerlas, en ciudades, como decías tú, Fernando, donde la tradición o sobre todo la afición no es tanta, ¿no? Porque la gente prefiere irse a ver una novillada a las ventas que una corrida de no sé qué en Leganés o en Getafe, ¿no? Y lo dejaría ahí, insisto, separando claramente mi opinión personal de la política.
Uh-huh. Algo más sobre este asunto ha quedado. Yo creo que además los tres más o menos coincidís en algunos puntos. Es verdad que es un tema polémico y que en cualquier caso comparar al lo que ocurre en Tordesillas con el Toro de la Vega con una corrida de toros normal pues es diferente, aunque los defensores de los animales dicen que en los dos escenarios se maltrata a los animales. Ellos mismos también ponen diferentes grados a ese maltrato, pero en ambos casos se maltrata. Bueno, a lo largo de la semana pasada, bueno, ya saben que siempre tenemos en nuestra página web una encuesta, me parece que la que está ahora va sobre el deporte. Luego les voy a preguntar también a nuestros contertulios a ver qué piensan de eso, pero la encuesta que estuvo hasta ayer me parece que fue en la web de Ser Madrid Sur, en sermadridsur.com, les preguntaba a vosotros, a ustedes, a los internautas de la cadena SER, ¿quién debía ser el candidato del PP a la alcaldía de Madrid? Que es una pregunta un poco de aquella manera, porque nosotros estamos hablando para la gente de Parla, de Fuenlabrada, de Getafe, de Leganés, de Pinto, de Valdemoro, que obviamente no votan en Madrid, pero bueno, queríamos conocer también la opinión sobre uno de los temas de la actualidad política más cercana, que es, al fin y al cabo, y que nos influye a todos, como es la capital. Dábamos tres opciones. Tres mujeres, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y Soraya Sáenz de Santa María. Y ustedes, los internautas de Cadena SER Madrid Sur, han votado que el 55% les gustaría que fuera Cristina Cifuentes, el 36% Soraya Sáenz de Santa María y solo un 9% Esperanza Aguirre. Me gustaría conocer una valoración de los tres representantes políticos que tenemos hoy aquí sobre esto también y sobre ese proceso que se abre ahora en el Partido Popular de Madrid, que es verdad que se va a abrir en todos los partidos. Pero voy a empezar por Rafa Gómez, del Partido Socialista. ¿Qué te parece estas opiniones que nos dejaban los oyentes?
Opiniones muy válidas en tanto en cuanto son de los oyentes, ¿no? Pero de verdad que a mí me importa poco, y dicho con todo el respeto, quién vaya a ser el candidato o candidata al Partido Popular, porque tengo muy claro que el próximo alcalde de Madrid será un alcalde socialista.
Y ahí solo me dices alcalde socialista, no me dices quién.
De momento hay una persona que se ha presentado, vamos a esperar a que se presente la otra persona que ha dicho que se va a presentar. Uh-huh. Y yo no tendré ningún inconveniente en mojarme con usted en cuanto que lo haga.
Muy bien, Fernando.
Yo lo que tengo muy claro es que el próximo alcalde o alcaldesa de Madrid pues será un alcalde o alcaldesa del Partido Popular, como no puedo pensar de otra manera. Lo que no tengo tan claro es efectivamente si es una de las tres personas que se han nombrado en la encuesta que ha propuesto la SER, o quizás alguna otra persona que dentro del partido pues dé un paso adelante, se ha llamado y quiera participar en hacer de Madrid pues una ciudad mejor, si cabe, de lo que es a día de hoy. A mí me parece que es una encuesta muy interesante, efectivamente, el pulsar la opinión de los oyentes de la cadena SER. Me parece que es una encuesta pues al menos distinta y sorprendente, porque efectivamente muestra unas preferencias al margen de lo que ha sido la tónica de las encuestas que hemos estado viendo los últimos días, y desde luego creo que es un debate que, independientemente de que efectivamente estamos en la zona sur de Madrid, nuestra área de influencia pues es Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Parla, no cabe duda que la figura del alcalde o alcaldesa de Madrid irradia cierta importancia, es una figura que se tiene muy en cuenta en todo lo que es la corona metropolitana de Madrid. No podemos olvidar que dentro de nuestros vecinos, en nuestras ciudades, muchas personas que viven en Getafe, en Parla, Leganés, hacen parte de su vida pues laboral o incluso de ocio en la capital de Madrid. Por lo tanto, yo entiendo perfectamente que esta encuesta haya tenido esa participación, que tenga esa importancia, que los oyentes de la cadena SER quieran opinar, y me parece muy halagador además que quieran opinar opinar
sobre... ¿Y si Fernando tuviera que votar, qué botón pulsaría? ¿El de Esperanza, el de Cristina Cifuentes o el de Soraya?
Yo apoyaría el que promoviera el partido, por supuesto. ¿Quién soy yo para opinar? Yo tengo una humilde opinión para dar con respecto, pero la verdad es que yo tengo mucho trabajo en Getafe, tenemos mucho que hacer en Getafe, vamos mejorando Getafe, y de mi punto de vista está, y mi foco está puesto en Getafe. Yo creo que tomarán la mejor decisión para Madrid y no dudaré en apoyar esa decisión que se tome, pero yo, mi punto de vista, mi atención está puesto en Getafe.
Oscar, muy breve.
Bueno, pues yo comparto alguna de las opiniones, es decir, nosotros siguiendo la línea que siempre hemos tenido, no nos metemos nunca en los procesos internos de los partidos en la elección. Quiero decir, a mí cualquiera de las tres candidatas, con todo mi respeto, me da igual. Tendrán que ser sus militantes o sus dirigentes los que decidan quién es la persona más válida para la alcaldía de Madrid, que es muy importante en el hecho de que, por la cercanía y por ser la capital de la nación, pues lógicamente nos vemos todos también implicados, aunque no votemos en Madrid, en quién va a ser el futuro alcalde. Yo no voy a ser menos que mis compañeros, yo tengo claro que el próximo alcalde o alcaldesa va a ser de Izquierda Unida, hombre, claro, pero sin ninguna duda.
Pero de histórico. Lo
haremos. No, de Izquierda Unida, lo tengo claro.
Está por ver, ¿no?
Y entonces, bueno, pues eso. Yo el máximo respeto a la elección, y una vez que esté elegido entraremos al debate con la persona adecuada y quien tenga que entrar, y punto, no hay más.
Lo que sí que es verdad, yo no sé cómo lo veis, nos quedan 4 minutos de tertulia, pero es cierto que de cara a las elecciones municipales, que son la primera gran cita electoral que tenemos a la vista, las elecciones municipales del año 2015, se presenta un panorama diferente a otras elecciones municipales hasta ahora. Mucho menos bipolarizado, si podemos utilizar este término, con otras opciones, con eso que llaman la crisis de los dos grandes partidos, la irrupción de Podemos, una desconfianza general en la política que hay por parte de los ciudadanos. No sé cómo veis estos escenarios, Rafa.
Lo ha definido usted perfectamente, es un escenario completamente distinto, y por lo tanto aquel partido que no tenga en cuenta lo que está diciendo la calle, lo que se observa en cuanto a los movimientos sociales, lo que incluso sociológicamente está pasando, pues se equivocará de todas, ¿no? Y además todo bajo la manta de una crisis que, lejos de pasar, parece que acucia más todavía a los ciudadanos, ¿no? Especialmente en esta zona sur. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con usted. Los partidos, de hecho el mío, está muy pendiente de esas circunstancias, claro que sí.
Fernando, porque es un panorama diferente totalmente.
Totalmente de acuerdo. Efectivamente, el panorama que se presenta en estas elecciones es distinto. El menú que se ofrece a los electores ha cambiado. Hay platos nuevos, hay platos y aperitivos. Y yo creo que independientemente sigue habiendo platos fuertes. Estos platos fuertes, vamos a saber variar nuestras recetas, escuchar lo que se está pidiendo efectivamente en la calle, efectivamente hay demandas que surgen al debate político, y no podemos dejar de hacer una especial atención a lo que se está planteando desde ahí. Yo creo que desde la regeneración de los propios partidos, de los platos fuertes, desde la regeneración de las propuestas y escuchando a la calle, cómo vamos a saber mantener, en el caso de Getafe, pues el servicio que desde el Partido Popular hacemos a todos los vecinos.
A mí me apasiona el marco en el que estamos. Quiere decirse, surge un marco nuevo, un marco mucho más rico, yo creo más enriquecedor por todo lo que surge. Y yo creo que de aquí, pues a mayo del año que viene, para las locales, el marco es totalmente apasionante, lleno de fuerza nueva, y sobre todo yo creo que recuperar la ilusión de la gente. Yo creo que es lo fundamental, que en las urnas tengan ahí su poder y su poder de decisión, y animar a la gente y que recobren la ilusión.
¿Hay miedo a Podemos en el Partido Socialista en Leganés?
No, en ningún caso. El otro día tuvimos una reunión, además, en la que coincidimos, y te puedo asegurar que coincidimos, valga la redundancia, en algunas políticas a aplicar, ¿no? No hay que tener miedo a la democracia, en ningún caso.
¿Y en el Partido Popular de Getafe?
Absolutamente ningún tipo de temor a Podemos.
¿A que haya mayoría de izquierdas en el...?
No, yo creo que, sinceramente, la gente tiene muy claro lo que hay, lo que es Podemos, lo que hay detrás de Podemos, y lo que puede llegar a producirse en la izquierda de Getafe, que ya de por sí está bastante desorganizada y descompuesta, desgraciadamente, porque a nosotros nos gustaría tener una oposición estructurada y con quien poder hablar, pero son tantas las disensiones internas como externas, que realmente pues no albergamos ningún tipo de
temor. ¿Y en Izquierda Unida de Fuenlabrada?
El único miedo es que la derecha suba. Es el único miedo.
bendito sea.
Bueno, pues yo quería agradecer a nuestros tres invitados de hoy, nuestros tres tertulianos de hoy, que hayan hablado un poquito de todo. Ya ven que además tocan todos los palos, y a mí me gusta que vengan aquí y sin tapujos nos cuenten su opinión sobre temas tan diferentes como, fíjense, hoy hemos hablado de Cataluña, del Toro de la Vega, de la actualidad política en Madrid, de la irrupción o del ascenso de Podemos y del panorama electoral que se avecina. A Fernando Lázaro, que es primer teniente de alcalde y concejal del Partido Popular en Getafe, yo le agradezco que haya estado por aquí. Gracias, Fernando.
Ha sido un placer, muchas gracias.
A Óscar Valero, que es concejal de Izquierda Unida en Fuenlabrada, lo mismo. Gracias, Óscar.
Muchas gracias a vosotros.
Y a Rafael Gómez Montoya, que es portavoz socialista en Leganés. Gracias, Rafa.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.